inspirada divinamente, respirada de la boca de Dios, es la idea en la frase inspirada divinamente, y útil para enseñar, esto es todas las doctrinas, ¿no? Todas las enseñanzas, dogmas, doctrinas, etcétera, del cristianismo, para enseñar, para redarguir, esto es en sentido negativo, para reprender o redarguir a los que andan mal, para corregir, esto es en sentido positivo, o sea, que aquellos que andan mal se corrijan y andan, bueno, cambien su comportamiento. Y después, la última frase, para instituir, en la versión antigua, instruir. La palabra instruir viene de una palabra que habla de toda la enseñanza que recibe un niño desde su niñez hasta ser ya grande, ¿no? Hasta que llegue a ser adulto. Y la idea de instruir a lo largo de su vida, en todos los aspectos necesarios, instruir en justicia para que el hombre de Dios, y ya sabemos que el hombre de Dios es cualquier creyente, todos los creyentes sean maduros, perfectamente desarrollados, la figura de un cuerpo plenamente desarrollado, completo, ¿no? Enteramente, y esta palabra, la siguiente, instruido, la hemos visto muchas veces, es equipado o capacitado para toda buena obra. Y este texto es uno de los más importantes, que nos habla de la suficiencia de las Santas Escrituras, el hecho de que son suficientes para todas nuestras necesidades en todos los sentidos, ¿no? Pensamos continuar con este tema después de nuestro estudio de hoy. Veremos en un estudio detallado todo el tema del bautismo del Espíritu Santo y el ser llenos del Espíritu. Las dos cosas las vamos a combinar en un solo estudio, y terminaremos, para que sean en total 10 estudios, terminaremos con dos estudios detallados sobre la cuestión de las enfermedades y la sanidad divina. Pero el día de hoy vamos a considerar las implicaciones prácticas, en sentido teológico, en sentido espiritual, las implicaciones prácticas de lo que hemos visto hasta este momento en nuestra serie de estudios sobre los dones, ¿no? Comenzamos con el tema de los milagros y volveremos al libro de Génesis para ver algunas cosas importantes en el futuro, pero estamos ocupados en una consideración de los dones extraordinarios, ¿no? Y hemos realizado ya 7 estudios sobre este tema. Incluso estamos pensando que después pondremos todos esos estudios en un libro, ¿no? Pero ahora vamos a considerar las implicaciones prácticas del tema. Hemos visto, especialmente hace 8 días, aunque a lo largo de la serie hemos visto diferentes evidencias, pero hace 8 días señalamos 5 evidencias de que los dones extraordinarios concluyeron al fin de la época apostólica. La primera evidencia es el hecho de que ya no existen apóstoles y por lo tanto tampoco pueden existir entonces los dones extraordinarios, las señales que identificaron y autentificaron a los apóstoles de Cristo. Segundo, el hecho de que no debemos añadir nada a las Escrituras. O sea, tenemos la palabra profética más permanente, la fe que fue entregada una sola vez, confiada a los creyentes una vez, ¿no?, en el pasado. Tercero, las lenguas eran una señal para los judíos incrédulos. Ya cumplieron esta señal, hace casi 2000 años cumplieron su propósito como señal, y por lo tanto ya no sirve ningún propósito como una señal para los judíos incrédulos. La cuarta evidencia de que los dones han terminado consiste simplemente en el hecho de que los supuestos dones que son manifiestos hoy en día entre los grupos pentecosteses no son los mismos. Esto lo hemos visto ya analizando las lenguas, y lo vamos a ver más detalladamente en el tema de la sanidad divina, terminando esta serie. Y la quinta evidencia es la enseñanza apostólica en 1 Corintios 13, cuando Pablo dice enfáticamente: las profecías se han de acabar, cesarán las lenguas y la ciencia ha de ser quitada. Analizamos hace 8 días más detalladamente estos argumentos para afirmar que Pablo se refiere a algo que ya sucedió en el pasado, no a algo que sucederá en algún punto futuro. Ahora, 1 Tesalonicenses 5, buscan en 1 Tesalonicenses 5 para introducir nuestra consideración de las implicaciones prácticas de este tema. Vamos a considerar aquí al principio de nuestro estudio de hoy tres objeciones. O sea, normalmente los pentecosteses que escuchan estudios de este índole anteponen varias objeciones, ¿no? Y normalmente la objeción que levantan en primer lugar, dicen que contradecimos varias afirmaciones de la Escritura, o sea, nos acusan de contradecir las Escrituras cuando afirmamos nosotros, 1 Tesalonicenses 5, por favor, que estos dones extraordinarios llegaron a su término, llegaron a su fin. Dicen, no, pero ¿cómo es posible que ustedes creen esto cuando vean un ejemplo? 1 Tesalonicenses 5, 20, cuando dice, no menosprecies las profecías. Este es uno de los textos que citan muchas veces para decir, ah, entonces las profecías han de continuar, porque dice que no debemos menospreciarlas. Y la otra, el otro texto que normalmente citan, ya lo hemos visto, 1 Corintios 14, 39, cuando dice, hermanos, procurar profetizar y no impidáis el hablar lenguas. Bueno, esto lo vimos, ¿no? Esto es la octava regla en una lista de 9 reglas que gobiernan el uso de estos dones en la iglesia, pero simplemente citen estos textos, no impidáis el hablar lenguas y no menosprecies las profecías, para decirnos, ah, eso es exactamente lo que ustedes están haciendo. Bueno, vamos a ver si es así o no. Ahora busquen en Lucas 10, vamos a ver una serie de textos, Lucas en su capítulo 10, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos responder a esta primera objeción levantada por estos grupos? La objeción que dice, no, ustedes contradicen claramente las Escrituras porque ustedes prohíben el hablar lenguas y menosprecian las profecías. Bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Cómo podemos responder? Lucas en su capítulo 10. No debe sorprendernos el hecho de que Dios dio mandatos respecto a estos dones, Lucas 10, cuando estaban todavía en operación. No debe sorprendernos el hecho de que Dios dio mandatos respecto al uso de estos dones y después quitó los dones. Fíjense bien lo que estamos diciendo. Vamos a, para introducir este argumento, vamos a fijarnos solamente un momento en el Antiguo Testamento. Nadie duda de que, por ejemplo, en la ley ceremonial y aún más en la ley civil, pero más fácilmente podemos verlo en la ley ceremonial respecto a los sacrificios, respecto a los sacerdotes, los ritos, todo lo que hacían los judíos en el templo en Jerusalén. No hay duda alguna de que el Nuevo Testamento quita, anula, borra por completo del mapa todas las prácticas que encontramos en la ley ceremonial en el Antiguo Testamento. No hay duda alguna respecto a este punto. O sea, si comparamos el Antiguo con el Nuevo Testamento, podemos ver claramente que Dios dio mandatos, órdenes, mandamientos en cuanto a los ritos y las ceremonias de la ley, en este aspecto, lo que llamamos la ley no moral, sino ceremonial. Y después, en el Nuevo Testamento, Dios quitó por completo todas aquellas cosas que pertenecían a dicha ley, o sea, a la ley ceremonial. Ahora, no debe sorprendernos tampoco el hecho de que Dios haya hecho exactamente lo mismo en el Nuevo Testamento. Vamos a ver varios ejemplos. Lucas, en su capítulo 10, versículo, ya lo tienen, 4. Aquí, cuando estaba comisionando a los 70, pero la misma cosa la encontramos en cuanto a la comisión entregada a los 12 apóstoles, les dijo, no llevéis bolsa, ni alforja, ¿cómo se dice así? Alforja, maleta, eso sería mochila, ¿no? Hoy en día, esa es la palabra moderna, ni calzado. Y después dice, ni a nadie saludéis, ¿no? Pero escuchan bien, muchísimos grupos en algunos países, al enviar misioneros hacer la obra del evangelismo en países extranjeros han citado este texto. Ni siquiera maletas, dicen. Y claro que no, nada de dinero. Váyanse así sin nada. Y citan este texto. Bueno, vamos a ver, vean más adelante. Y así dicen que sus misioneros viven por fe, ¿no? Pero vean más adelante en Lucas 22, el mismo evangelio, el mismo Cristo, en este caso hablando a las mismas personas, o por lo menos como esta misma prohibición está repetida dos veces, ¿no? Se repitió dos veces, primero a los 12, después a los 70, pero aquí vean en 22:36, ahora les dijo, vean, pues ahora el que tiene bolsa, tómela. Y también alforja, o si se dice, o mochila, que lleve su mochila, su maleta, y el que no tiene, vean, venda hasta su manto, la palabra capa, y compre. Ahora esto es lo que sería el equivalente hoy en día, una pistola. O sea, llevaban espadas para protegerse. Ahora les manda a estas mismas personas con maleta, con dinero, y aún con una espada. Ahora, primero dio un mandato y luego lo cambió. Esto es en el Nuevo Testamento, ¿sí? Ahora vean en Mateo 10, el Evangelio según Mateo, en su capítulo 10. Por favor, Mateo, este texto lo vimos hace 8 días en cuanto a la comisión entregado nuevamente a los 12 apóstoles, cuando hicimos la lista de requisitos para ser apóstol, ¿no? Y leímos este texto. En Mateo 10, ahora vean, en el versículo 5, envió los 12, 10, 5, a los cuales dio mandamiento diciendo, por el camino de los gentiles no iréis, vean, por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades samaritanos no entréis. Ahora, ¿qué tan curioso es esto? Porque al terminar su evangelio, Mateo nos da lo que nosotros conocemos como la gran comisión en su capítulo 28 del Evangelio según Mateo. Y vean la gran comisión. Primero se les prohibió ir a los gentiles y a los samaritanos. Y después, no solamente quitó la prohibición, sino que les mandó, vean, 28:19, por lo tanto, ir y doctrinar, evangelizar o predicar el Evangelio, es la palabra griega, a todos los gentiles, bautizándolos, vean, todos los gentiles. Y esto es lo que vemos en el libro de Hechos, algo que veremos en nuestro estudio sobre el bautismo del Espíritu Santo. Las cosas que Dios tuvo que hacer, para decirlo así entre comillas, para obligar a Pedro a predicar a los gentiles y para indicar a todos que Dios aún había aceptado a los samaritanos. ¿Qué tan curioso es, no? El hecho de que posteriormente en el libro de Hechos hay más sobre este tema, pero el punto es, Dios dio un mandamiento, un mandato respecto a su comisión, limitando su evangelismo exclusivamente, decía, a los judíos, ¿no? No a los gentiles ni a los samaritanos. Y posteriormente Dios quitó el mandato. Ahora ven en Hechos 15, aquí en la conferencia, esto es uno de los textos. ¿Cuántas veces hemos escuchado preguntas acerca de esto en Hechos 15? En particular acerca de la sangre. Algunas sectas, los falsos testigos de Jehová, y especialmente los adventistas del séptimo día, continuamente a estas sectas les gusta hacer preguntas acerca de si es lícito o no comer la sangre. Pero vamos a leer la carta que enviaron a las iglesias entre los gentiles, ¿no? En donde estaban, en aquel entonces, en la mayoría de los casos, una mezcla de judíos y gentiles, miembros de una sola iglesia y una sola congregación local. Ven en 15:28, que ha parecido bien al Espíritu. Esta es la carta que enviaron. Ven las personas involucradas aquí. ¿Ha parecido bien a quién? Al Espíritu Santo. Ven, y a nosotros. Nosotros somos no solo los apóstoles reunidos en la conferencia, entre comillas decimos conferencia, pero aún más los ancianos y pastores de la iglesia en Jerusalén, a nosotros, no imponeros a ustedes los gentiles ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Ven? Eso es lo que dice, que os abstengáis de las cosas sacrificadas a ídolos, y de sangre, y de ahogado, y de fornicación, de las cuales cosas si os guardares, vean, bien haréis. Y terminan diciendo, pasadlo bien. Ahora, Ven ustedes la prohibición que nos interesa. Aquí no vamos a meternos en la cuestión de la sangre, ni las cosas ahogadas, ni mucho menos la fornicación. Lo que nos interesa es la frase que os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos. Esto es una prohibición, pero ven más adelante, en 1 de Corintios, en su capítulo 8, cuando escribieron al apóstol Pablo, preguntándole específicamente en cuanto a la carne sacrificada a los ídolos, la misma cosa que acabamos de leer en Hechos 15, les fue prohibido, en Hechos 15, comer la carne sacrificada a los ídolos. Pero en 1 de Corintios 8, ven ustedes en el versículo 4, acerca pues de las carnes, viandas que son sacrificadas a los ídolos. Sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay más de un Dios. Y comienza a dar un discurso sobre este tema y ven en 8, si bien la banda no nos hace más aceptos a Dios, porque ni que comamos seremos más ricos, ni que no comamos seremos más pobres. Mirad, pues vean, mas mirad que esta vuestra libertad, ¿cuál libertad? La libertad de comer carne sacrificada a los ídolos. No sea tropezadero a los que son débiles, y se refiere aquí al tema que hemos visto en el pasado, la conciencia débil y la necesidad de no escandalizar a los débiles. Y ahora, esta misma idea vuelve a surgir en varias ocasiones en el Nuevo Testamento, y voy a leer de 1 de Timoteo, en su capítulo 4, y escuchen el texto, por favor, 4:3. Dice que en los últimos tiempos, no advirtiendo acerca de los hombres que tienen una conciencia cauterizada, dice que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las carnes que Dios creó para que con nacimiento de gracias participasen de ellas los creyentes, no los fieles, los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno, nada hay que desechar, tomándose con nacimiento de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y queda evidente no solamente de este texto, sino de lo que dice el apóstol en Romanos 14 y en 1 de Corintios 10, que la prohibición mencionada en Hechos 15 tenía referencia en cuanto a este caso de la carne sacrificada a los ídolos, tenía referencia a la conciencia débil de los judíos en aquel entonces, judíos creyentes, que se hubieran escandalizado horriblemente si los creyentes, miembros de la misma iglesia local, entraron a la hora de un convivio, ¿no? A la hora de una comida común, entraron, si hubieran entrado ahí los gentiles, con la carne que vendían ahí en el mercado, que primero pasó por manos de los sacerdotes paganos en el templo, cuando la ofrecían simbólicamente a su dios pagano, no a su ídolo, ¿cómo se hubieran escandalizado aquellos judíos, no? Pero el punto es que Dios primero dio la prohibición y después la quitó. Y estos no son los únicos ejemplos. Pero lo que nos interesa es que estos son ejemplos del Nuevo Testamento, ¿sí? Esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando leemos ahora directamente hablando de la cuestión de las lenguas y las profecías, cuando leemos que no debemos menospreciar las profecías ni tampoco prohibir el hablar en lenguas, debemos tomar en cuenta todo lo que vimos hace 8 días, el hecho de que 1 de Corintios 13 anuncia, profetizando así, algo que estaba muy pronto, o sea, no estaba muy lejos en cuanto a su cumplimiento, en aquel entonces cuando dijo, las profecías se han de acabar, cesarán las lenguas, la ciencia ha de ser quitada. O en otras palabras, Dios, que dio mandatos acerca del uso de los dones cuando todavía estaban funcionando, después quitó los dones. Entonces, estas prohibiciones sería como si alguien fuera a citar, vamos a dar un ejemplo, cualquier de estos 3 ejemplos que acabamos de dar, y tratar de decirnos que sigue válida la prohibición en cuanto a la carne sacrificada a los ídolos, o en cuanto a no tomar maleta, ni dinero, ni nada para protegerse uno mismo, o en cuanto a la prohibición de la predicación del Evangelio a los judíos, o mejor dicho, a los gentiles y a los samaritanos. Si alguien fuera a tratar de citar cualquier de esos textos y aplicarlo a nosotros hoy en día, serían de igual manera equivocados y inválidos, ¿no? Los textos que están citando serían inválidos, nulos y sin aplicación alguna a nosotros, porque Dios ya quitó los dones y Él mismo nos dijo cuándo y por qué esto sucedió. Entonces, la primera objeción que dice que estamos contradiciendo las Escrituras, acabamos de contestarla, ¿no? Y aún más, sabemos que los dones que ejercen en los templos pentecosteses hoy en día no son los mismos, y esto ya lo hemos visto en otros estudios, lo hemos demostrado más allá de cualquier duda. Entonces, con razón debemos prohibir que sean ejercidos en nuestros templos, o sea, hoy en día, los dones que no son los mismos dones de los cuales leemos en el Nuevo Testamento. Ahora, en segundo lugar, la segunda objeción que muchos pentecosteses levantan es, fíjense bien, que nuestra posición sobre este asunto, en efecto, limita a Dios. O sea, muchos pentecostales dicen, ah, pero ustedes están limitando a Dios, ¿sí? Porque ustedes afirman que Dios no hablará ni por lenguas, ni profecías, ni... Eso es lo que dicen, ¿no? Y entonces están limitando a Dios. Pero fíjense bien en la respuesta. Nadie tiene el derecho de limitar a Dios. Sobre ese punto no hay ningún desacuerdo. Pero, fíjense bien, nosotros no estamos limitando a Dios. Vamos a ver un momento que los pentecosteses están limitando a Dios. Nosotros no estamos limitando a Dios en sentido alguno, sino simplemente estamos afirmando lo que Dios mismo ha dicho en su palabra. O en otras palabras, fíjense bien, no hay duda alguna de que los dones extraordinarios fueron dados a los apóstoles para verificar y autentificar la nueva revelación, la revelación que recibieron en el primer siglo del cristianismo. No hay duda alguna de que dicha revelación ya fue recibida y escrita en forma permanente en el Nuevo Testamento. No hay duda alguna de que no debemos añadir nada a ella. O sea, el hecho de que las mismas Escrituras dicen que no debemos añadir nada, eso lo vimos hace 8 días, y aún más las mismas Escrituras profetizaron que estos dones, los extraordinarios, llegarían a su término, llegarían a su fin, y estos hechos, fíjense bien, nos obligan a concluir que estos dones ya terminaron. O sea, nosotros simplemente estamos afirmando lo que Dios mismo ha dicho en su palabra. No estamos limitando a Dios, sino simplemente respetando el límite que Dios ha puesto en este asunto. Dios profetizó que quitaría estos dones. Nosotros creemos por una larga lista de evidencias que ya cumplieron su propósito y que fueron quitados estos dones. Y nosotros creemos que Dios es veraz y consistente con su propia palabra, y que Dios no actuará en contra de su propia palabra, y creemos que la palabra de Dios habla claramente sobre el asunto. Entonces, escuchen bien, ¿quién está limitando a Dios? No nosotros, sino los pentecosteses, porque los pentecosteses quieren decir a Dios que no puede quitar estos dones. O sea, los pentecosteses están diciendo que Dios no puede cambiar su modo de comunicarse con su pueblo. Quieren limitar a Dios a los modos usados en la época de la infancia de la iglesia. O sea, quieren decir a Dios que a fuerzas tiene que continuar hablando directamente a su pueblo a través de lenguas, a través de visiones y sueños, a través de profecías. O sea, están limitando a Dios porque le están diciendo que no puede cambiar su forma de revelarse, de comunicarse a su pueblo o con su pueblo, ¿no? Mientras que Dios ha puesto el límite, Dios ya hizo el cambio, y nosotros simplemente creemos que así es. ¿Sí? Ahora, esto, uno de los escritores muy conocidos sobre este asunto, creo que esto lo mencioné en una ocasión, comparó este cambio a lo que vemos en el libro de Éxodo, cuando los judíos están peregrinando por el desierto y por un periodo de 40 años caía cotidianamente cada día un suministro continuo, ¿no? O sea, todo lo necesario para comer en la forma del maná, ¿no? Y cotidianamente salían a recoger directamente del cielo el maná que caía, pero después cuando entraron a la tierra prometida, ya no. O sea, Dios cambió la forma en que alimentaba a su pueblo y les dijo, ahora ustedes tienen que trabajar, ahora ustedes tienen que comprar, para decirlo así, ¿no? Ahora ustedes tienen que buscar comida. Y si nos imaginamos, ¿no? ¿Cómo han de haber reaccionado muchos de ellos? Ah, no quiero trabajar. ¿Qué es esto? Comprar y buscar. Yo quiero que caiga maná del cielo. Eso es mucho. Y así son los pentecosteses hoy en día. Quieren que Dios siga hablando directamente a su pueblo cuando, como vamos a ver y como ya hemos dicho, Dios ya no hace eso. Ya no se comunica directamente en las formas que hemos visto, ¿no? A través de dones extraordinarios, sigue hablando a su pueblo a través de su palabra escrita. Pero eso es otra cosa. Ahora, la tercera objeción, fíjense bien, y esta objeción ya la hemos visto, ya la hemos contestado. Muchos pentecosteses dicen, ah, pero estos dones son necesarios para convencer a los incrédulos, dicen. Esto ya lo hemos visto. Ya hemos visto todo el asunto sobre cómo funcionaban estos dones para verificar la nueva revelación. Y ahora ven en Juan 20, este texto lo hemos visto en la mayoría de nuestros estudios, pero quiero que volvamos a leerlo. Este texto afirma lo que hemos estado diciendo, las señales que Cristo y sus apóstoles ya hicieron son suficientes para autentificar y afirmar la palabra. Además, ya hemos visto que dichas señales no son necesarias en sí mismas ni son suficientes para crear la fe. Todo esto lo vimos en nuestro tercer estudio respecto a aquellos que buscan señales y milagros, ¿no? El Espíritu Santo produce la fe y no necesita la ayuda de milagros ni mucho menos señales para convencer a la gente. Las señales realizadas por Cristo tenían el propósito doble de identificar a Cristo como el Mesías, recuerden ustedes, de autentificar su reclamo de ser el Cristo, y aún más el propósito de enseñar verdades espirituales. Juan 20, también hizo Jesús, versículo 30, muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. ¿Cuáles otras señales? Esa es la pregunta que hicimos hace 8 días. No lo sabemos, porque Dios no nos dice. ¿Y por qué no nos dice? Porque no es necesario. Las cosas escritas aquí son suficientes para que seamos convencidos de que Cristo es el verdadero Mesías, el ungido en el griego, el Cristo, el que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Y esto fue el propósito de autentificar a Cristo y su mensaje. Pero yo les decía hace 8 días que Lucas comenta que si fueran a ser escritas todas las cosas, se terminarían llenando todos los libros. No es Lucas, es Juan, me equivoqué, es aquí mismo, terminando en Juan 21, 25, vean. Vimos hace 8 días el último libro de la Biblia, la advertencia, ¿no?, del apóstol Juan en el último capítulo del libro de Apocalipsis. Vimos los últimos libros escritos por el apóstol Pablo, confirmando lo mismo, ¿no?, dando indicaciones de que la revelación estaba llegando a su término, a su fin. Vimos al apóstol Pablo, vimos al apóstol Pedro, ¿recuerdan ustedes?, en su última epístola indicando lo mismo. Y quiero que veamos aquí, esto es el último evangelio, en el orden en que fueron escritos los 4 evangelios, este es el último. Y ven ustedes lo que dice. También vean, otras muchas cosas hizo Jesús, vean, también muchas otras cosas, que si se escribiesen cada una por sí, ni aún en el mundo pienso que cabrían los libros que se habrían de escribir, dando a entender que no iban a escribir más los apóstoles, sino que las cosas que Cristo hizo, las cosas que Cristo dijo, las cosas que Cristo enseñó, todo lo necesario, ya lo tenemos aquí. Esto indica exactamente lo mismo. Entonces, con esta explicación, otra vez, tenemos una respuesta, ¿no?, para las objeciones levantadas por los grupos pentecosteses. Ahora vamos a ir directamente a las implicaciones prácticas. Y quiero que pongan mucha atención en esta parte de nuestro estudio, porque aquí viene una serie de cosas bien importantes. Ahora, vamos a considerar desde ambos puntos de vista. O sea, desde el punto de vista del cese, ¿sí? Estos los teólogos hablan del cese o el no cese, ¿no? ¿Entienden la idea de los dones extraordinarios? Incluso la palabra teológica es cesación. Y los cesacionistas, aunque no es una palabra muy conocida en español, los cesacionistas dicen que los dones cesaron y los demás dicen, no, que no cesaron. Sí, el cese y el no cese. Esa es la forma en que vamos a considerar el asunto. Ahora, lo que vamos a hacer primero es una consideración, ¿ven? Esta palabra, una consideración de las desventajas, ¿sí? De la posición que afirma que no terminaron estos dones. O sea, vamos a ver una serie de problemas, para decirlo así. Las desventajas, ¿no? De la posición pentecostés o pentecostal, y después las ventajas de la posición correcta, o la que consideramos como la posición bíblica. Entonces, vamos a ir por partes. En primer lugar, la primera desventaja de la posición pentecostal, la posición sostenida por los grupos que se autonombran pentecosteses o a veces carismáticos hoy en día, fíjense bien. En este primer punto están resumidas muchas cosas. La primera desventaja, suponiendo que tienen razón, que los dones extraordinarios no terminaron, ¿sí? Entonces, fíjense bien, ya no tenemos una norma objetiva de la verdad. Vean, ya no tenemos, según la posición que ellos sostienen, ya no tenemos una, fíjense bien, ya no tenemos, vamos a usar varias palabras, una norma, una regla, podríamos decir un estándar, ¿no? Una regla. Y vean esta palabra, objetiva, objetiva. Ustedes saben que no puedo hablar y escribir, y muchos dicen, nah, ni puede hablar, pero vean, objetiva, ¿sí? Una norma objetiva de la verdad. Algo objetivo quiere decir algo ajeno, algo fuera de nosotros, algo que no está sujeto a cambio. En contraste con algo subjetivo, o sea, algo en nosotros, ¿no?, que está sujeto a nuestros propios prejuicios y criterio, etc. Vamos a analizar este punto. Cristo prometió a sus apóstoles, esto lo hemos visto en varios estudios anteriores, prometió a sus apóstoles que serían guiados, recuerden ustedes las frases, a toda la verdad, ¿sí?, a recordar todas las cosas que Él hizo y que Él dijo, y todas las cosas futuras serían reveladas. ¿Recuerdan ustedes? Tres promesas que vimos, no me acuerdo cuándo fue, Ricardo, hace 8 días, hace 15 días, en uno de los estudios anteriores, les prometió que serían guiados a escribir toda la verdad, a recordarse de todas las cosas, y la idea implícita de apuntar estas cosas, como acabamos de ver aquí el apóstol Juan diciendo, no es necesario escribir más. Pudiéramos continuar escribiendo libros y nunca terminaríamos de hablar de todo lo que hizo y todo lo que dijo, pero lo necesario para la vida espiritual, el crecimiento, la salvación eterna, etcétera, de los creyentes, todo lo necesario, ya lo tenemos aquí. Pero, ahora fíjense bien, los pentecosteses modernos, entre comillas, no creen que los apóstoles de Cristo recibieron toda la verdad. Y quiero que me escuchen, no lo crean. Por más que protestan y digan lo contrario, la verdad es que no lo creen. O en otras palabras, creen que Dios sigue hablando con su pueblo a través de lenguas, profecías, visiones, sueños, etc. O sea, creen que Dios sigue hablando en forma directa a través de los dones extraordinarios, en forma directa, creen que Dios sigue comunicándose con su pueblo. Y por lo tanto, fíjense bien, se ven obligados a caer en este grave error, en el error de negar que la revelación de la voluntad de Dios que tenemos en nuestras manos está completa y suficiente. O sea, no creen que esa revelación es completa ni tampoco suficiente, porque afirman tenazmente que Dios sigue hablando por medios extrabíblicos, o sea, por medios aparte de las Santas Escrituras. Dios sigue hablando con su pueblo. Ahora, nosotros afirmamos lo contrario. Afirmamos que ya no existe el fenómeno de comunicaciones directas, inspiradas del Espíritu Santo y por lo tanto autoritativas, ¿no? Nosotros afirmamos que ya no existen estos fenómenos. Las únicas comunicaciones de esta índole, o sea, comunicaciones directas, autoritativas, inspiradas del Espíritu Santo, las únicas comunicaciones que existen en este mundo moderno están aquí, escritas en este libro. O sea, fueron recibidas estas cosas en forma directa. Todo esto ya lo hemos visto analizando cómo funcionaba la profecía. Ustedes que no escucharon, creo que fue el cuarto estudio sobre cómo funcionaba en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cómo funcionaba deben escuchar cuidadosamente los textos y las explicaciones. Fueron recibidas todas las cosas que están escritas aquí por inspiración directa del Espíritu Santo y están escritas en forma permanente. Pero el fenómeno, o sea, el hecho de recibir revelaciones de esta cosa ya no existe. Los pentecosteses afirman lo contrario, diciendo que Dios todavía comunica con su pueblo en forma directa, aparte de las Santas Escrituras, lo vuelvo a repetir, por medios extraordinarios, extrabíblicos. O sea que Dios ha hablado, esto es lo que dicen, con muchos de ellos. La cosa quizás más común que afirmen en los templos pentecosteses hoy en día es esta idea de que Dios me dijo. No quieren decir Dios me lo dijo aquí, sino Dios me dijo. O sea, yo escuché una voz, o en alguna forma extraordinaria, ¿no? En lenguas, profecías, visiones, sueños, lo que es, Dios me habló, ¿sí? Esto es precisamente lo que afirman. Ahora, quiero que se fijen ahora en las consecuencias. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de esta posición? Fíjense bien, esta afirmación o posición sostenida por los pentecosteses hoy en día introduce, fíjense bien, un elemento de incertidumbre. Okay. Este punto, o sea, esta posición sostenida por los pentecosteses hoy en día, introduce un elemento, vamos a decir, un factor de incertidumbre en todas las cosas. Un factor de incertidumbre. Vamos a dar varios ejemplos. Introduce un factor de incertidumbre en cuanto a las doctrinas y las enseñanzas de la Biblia. ¿Por qué? Porque como ellos afirman que Dios sigue dando revelaciones nuevas, como ellos afirman que Dios sigue hablando, comunicándose directamente con su pueblo, aparte de las Santas Escrituras, como ellos afirman que las Santas Escrituras no son ni completas ni suficientes para todas nuestras necesidades, entonces en cualquier momento, según la teoría de ellos, en cualquier instante, las doctrinas pueden cambiar. O sea, todas las doctrinas y enseñanzas de las Escrituras están sujetas a cambio, porque Dios, según ellos, puede revelar algo nuevo, algo adicional, algo de más, en cualquier momento, algo adicional a lo que tenemos en las Santas Escrituras, y en ese momento entonces nos veremos obligados a cambiar nuestras creencias. Y todo el movimiento pentecostés, en términos generales, ha promovido esta cultura, este ambiente de expectación, de que en cualquier momento vamos a recibir una palabra directa de Dios. Y para dar un ejemplo de cómo han cambiado algunas doctrinas, la doctrina de un rapto secreto, o sea, el arrebatamiento de la iglesia 7 años antes del fin del mundo, antes del comienzo de la gran tribulación. Si ustedes no conocen la doctrina, está bien, no necesitan conocerla, es una doctrina completamente falsa. Pero esa doctrina fue pronunciada por primera vez por una mujer pentecostés hablando en lenguas en los Estados Unidos, y así se introdujo este factor de incertidumbre en sentido doctrinal respecto a la escatología, porque la mujer dijo, Dios está revelando este punto ahora, algo nuevo. Todas las cosas nuevas son falsas, ¿sí? Vuelven a escuchar, esto lo vamos a ver antes de terminar con nuestro estudio de hoy. Todas las cosas nuevas, todas las doctrinas nuevas, todas las prácticas nuevas son falsas. O sea, no hay nada en este libro acerca de un rapto secreto, primero. No hay nada en las confesiones de fe, es decir, buscando en el siglo XVIII, XVII, hasta las confesiones de los grupos anabautistas, antes de la Reforma, en 1120, en 1100, nada acerca de un rapto secreto, nada en este libro. Y aquella mujer decía, oh, no está en la Biblia porque es algo nuevo. Y cambiaron así toda la doctrina de la escatología, la secuencia de los eventos para terminar este mundo. Todo el cambio vino porque esta posición, al negar que tenemos una norma, una regla fija y objetiva de la verdad, o sea, aquí está la palabra importante, al negar este primer punto, introduce consciente o inconsciente un factor de incertidumbre en todas las cosas, en las doctrinas, en las prácticas, en la adoración pública y aún más, como veremos antes de terminar, en la guianza divina. O sea, en cuanto a las prácticas, vean este ejemplo. Algunos de ustedes vieron la alerta, ¿no?, sobre el avivamiento de la risa santa, según ellos, o la borrachera espiritual, que la hoja que habíamos repartido hace algunas semanas. Y estos cuates, aquí tengo en mis manos el libro, y estos, los que apoyan este movimiento, que son en este país Amistad Cristiana, Viento Recio, Vino Nuevo, Castillo del Rey, este Centro de Cristiano, Vino Nuevo, Confraternidad Cristiana, una larga lista de iglesias nacionales, o sea, mexicanas, que están apoyando este movimiento. Fíjense bien cómo es que han introducido en la adoración pública de Dios un supuesto avivamiento de la risa, o lo que a veces llaman o dicen que es la risa santa, ¿no? Y dicen, esto es un nuevo mover del Espíritu Santo para los últimos tiempos. Esto es una cita de la literatura de ellos, ¿no? Carcajadas, borracheras espirituales y sonidos de animales, es el subtítulo. Y luego comienzan a hablar de cómo están bien documentados casos de personas que además dice, ladran como perros, rugen como leones y algunos hasta intentan volar como aves, afirmando, aun cuando algunos hacen sonidos característicos de los cerdos, aún así afirman que esto es algo nuevo, sí, lo admiten, pero como no tienen una norma o regla objetiva de verdad, ¿quién les puede decir que no? Ellos afirman que sí, y aún más, escuchen bien algunas cosas que creo que les he comentado, que las noticias en Canadá, en los Estados Unidos y aún en Gran Bretaña hablan de que han llegado al punto de practicar ahora lo que se conoce como el santo vómito. No solo se ponen así a gatear y a hacer sonidos como animales, todo bajo la inspiración del Espíritu Santo, según ellos, sino hasta el vómito santo lo están justificando. Y un pastor aquí, creo que es un pastor en uno de los templos de Amistad Cristiana aquí en México, está citado aquí, donde él dice que la gente se quedaba tirada en el estacionamiento, llegando al templo, se quedaban tirados ahí, algunos ni podían salir de sus coches, se quedaron ahí a las puertas de sus autos, dice, ebrios. Algunos después del culto no podían irse. Hasta el día de hoy, dice, sigo viendo a mucha gente ebria del Espíritu Santo. Cualquier análisis de Hechos 2 deja bien claro que solamente los 12, los que predicaban aquel día, hablaban lenguas. Solamente los que hablaban lenguas, los 12 apóstoles, fueron acusados de ser ebrios. Y esto porque estaban hablando una multitud de idiomas que a los demás, ya lo hemos visto, ¿no? Idiomas conocidos, lo hemos comprobado, la palabra dos veces es dialectos. Pero a los demás les parecía como pura tontería. Entonces, por eso les acusaron. Pero escuchen bien, ahí traten de justificar esta idea en Hechos 2. Dice, unos ríen, otros dicen tonterías como si hubieran bebido botellas enteras de licor. Desde entonces han seguido las manifestaciones y luego dice, aún más fuertes. Ahora escuchen bien esto, cómo han introducido prácticas en certidumbre, nuevas cosas a la adoración de Dios. Uno de los mismos pastores en un templo de amistad cristiana, escuchen bien, en un cassette, fíjense bien, se alineó con la antigua práctica chamanista, aquí lo dicen chamánica, así, de los chamanes, que son hechiceros o brujos, ¿no? De los brujos tribales, dice, y se refiere a lo que ustedes han visto en ocasiones en África, ahí se ponen a danzar y a hacer todos los movimientos con una música bien rara. Este pastor está apoyando, escuchen bien, la creencia de que por medio de la música y la danza se puede derrotar a las fuerzas del mal. O sea, se puede hacer que huyan los espíritus malos. Igualito a lo que dicen los hechiceros paganos, no solamente en el continente de África, sino en varias islas y en algunas otras religiones paganas del mundo. Pero apoyando la idea de que, danzando y tocando la música en cierta forma rara, podemos hacer huir a los espíritus malos. Y aún más, como ya lo hemos comentado, esta posición introduce la incertidumbre en cuanto a la guianza divina, haciéndola completamente subjetiva, o sea, una cosa sujeta a los impulsos, las emociones, los sentimientos de la persona. Entre tanto, o vamos a decirlo en otra forma, si una persona puede decir, Dios me dijo una cosa. Un hospital en donde iban a combinar la medicina y la sanidad divina, que sería todo un éxito, según Earl Roberts, que iba a costar, no me acuerdo, pero la cifra que tengo en mi mente, quizás mi esposa se acuerda de esto, unos 30 y tantos millones de dólares para construir el hospital en donde iban a combinar la medicina, los doctores normales con la sanidad divina. Y Earl Roberts dijo a la gente que había tenido una visión de Jesús de unos 900 pies, o sea, serían 274 metros de altura, que vio a Jesús, un Jesús así de 274 metros de altura, decía. Y este hombre, escuchen lo que dijo, en su conferencia de prensa, 704 metros de altura, en su conferencia de prensa decía, y si el público no me ayuda con estos 30 y tantos millones de dólares que necesito para construir el hospital, Dios me ha dicho que me va a matar. Y esto causó un escándalo tremendo. Y claro, ¿no? Toda la prensa incrédula, ¿cómo se burlaban de Earl Roberts? A la última hora, el último día, cuando había prefijado un día artificialmente, diciendo, ah, si ustedes no me envían dinero, si no me mandan en esta fecha, Dios me va a matar, ¿sí? Y en la última hora, un supermillonario le dio varios millones de dólares para que un incrédulo, como broma lo hizo, para que se completara la cantidad. Escuchen bien. Toda la ciudad de Tulsa se puso en contra de él, porque había una abundancia de hospitales, exceso de camas, o sea, no hacía falta para nada un nuevo hospital en la ciudad de Tulsa. Y curiosamente, a los 5 años, o quizás 4 y medio, cumpliendo los 5 años, su hospital fue a la quiebra. Quebró. Y ahí está hasta el día de hoy, es una torre gigantesca ahí en la ciudad de Tulsa, se puede ver, y ahí está completamente desocupada, o sea, abandonada. El edificio ahí está echándose a perder. Y aún así, multitudes de personas creen que Cristo le habló a Earl Roberts, que vio un Cristo de 274 metros de altura, y que hasta Cristo le amenazó con la muerte si no construyera aquel hospital. Esto es el borde de la incredulidad. Aunque ustedes no lo creen, hay muchos que creen que así es. Porque el ambiente carismático abre el camino para todo tipo de engaño, fraude y decepción. Y debemos tomarlo muy en serio. cuando Cristo dio esta advertencia, y la hemos visto muchas veces en la parte final del Sermón del Monte, en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, curiosamente, precisamente las cosas que pretenden hacer los carismáticos hoy en día: en tu nombre profetizamos, en tu nombre lanzamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré: nunca os conocí, apartaos de mí, obreros. Ahí está indicando Cristo precisamente nuestro punto, que no debemos fijarnos en estos dones de tal modo que terminemos siendo engañados acerca de nuestra propia condición espiritual, pero precisamente será así en el día final. Muchos de aquellos que andaban en los círculos en donde pretendían practicar estos dones van a descubrir la última hora que fueron sujetos a un engaño, a un fraude y una decepción, pero una decepción trágica, porque significará para ellos su perdición eterna. La posición pentecostés coloca las experiencias por encima de la palabra de Dios. Entonces, cualquier experiencia es considerada por ellos como válida. Esta mentalidad les sujeta continuamente al peligro de ser engañados por sus maestros y aún más por Satanás mismo, pero más importante, les sujeta continuamente al peligro de engañarse a sí mismos, como estas personas de las cuales Cristo nos advirtió. Ahora, en tercer lugar, la posición pentecostés de que las revelaciones y los dones continúan tiene el efecto práctico de minimizar la autoridad de las Escrituras. Minimizar la autoridad de las Escrituras. O sea, consciente o inconscientemente, esto es el efecto. Minimiza la autoridad de las Santas Escrituras. Los pentecosteses creen que Dios sigue hablando, que sigue hablando directamente a su pueblo, no necesariamente a través de la Biblia, a través de su palabra escrita, sino por medio de los dones extraordinarios. Entonces, esto les anima a buscar una palabra fresca, una palabra nueva, una palabra directa de Dios. Y esta clase de revelaciones directas tiene la tendencia inevitable de minimizar el lugar, la importancia y la autoridad de las Santas Escrituras. Los maestros carismáticos o pentecostales dicen, cuando nosotros les hablamos, y no, ustedes están minimizando la autoridad, ellos dicen: no estamos minimizando nada, porque nuestras profecías no atacan las Escrituras. Pero escuchen bien, al proveer, entre comillas, una supuesta fuente alternativa de luz, de conocimiento, de consuelo, de ayuda, etcétera, al proveer para sus feligreses una fuente alternativa de luz, de guianza, de información, etcétera, están minimizando la autoridad de las Escrituras. Y aún más, uno de los problemas principales: nadie puede probar, nadie puede demostrar que la mayoría de las revelaciones recibidas por ellos son falsas. ¿Por qué? Porque no traten directamente con cosas enseñadas en las Escrituras. Traten con: Andrés se va a enfermar, Moisés también, ¿sí? Fulano anda en pecado, ¿sí? El juicio de Dios caerá sobre él, así. Hablan de cosas que nadie puede confirmar. O sea, este menosprecio de las Santas Escrituras es manifiesto aún en sus cultos, aún en sus reuniones, en las reuniones públicas, ¿no? En la adoración pública. ¿Por qué? Porque ya lo hemos señalado, el estudio sistemático de la palabra de Dios no es la cosa central, sino los dones. Los dones toman el primer lugar. Y muchos de ellos dicen: no, pero no estamos minimizando las Escrituras, estamos diciendo simplemente que necesitamos las dos cosas, tanto las Escrituras dicen como las lenguas y las profecías, las dos cosas. Pero al afirmar que necesitan las dos cosas, están en realidad afirmando lo que ya hemos dicho, su creencia de que las santas escrituras no son suficientes. O sea, al decir necesitamos dos cosas, lo que estamos diciendo es que las escrituras no son completas ni suficientes y que nos hace falta algo más. Pero ahora, si esto fuera poco, el hecho de que minimizan la autoridad de las escrituras, de hecho, hay muchos casos en donde han afirmado cosas directamente contrarias a las escrituras y así han manifestado su menosprecio hacia la palabra de Dios. Pero ahora ven, en cuarto lugar, la posición pentecostés hace que la responsabilidad de buscar la guianza divina, la responsabilidad de tomar decisiones, ¿sí?, guiados, la guianza divina, guiados por la palabra de Dios, hace que esa responsabilidad sea innecesaria. O sea, ya no es necesario, según ellos, buscar guianza divina en la forma en que la Biblia lo enseña, puesto que uno en cualquier momento puede recibir una palabra de guianza directa de Dios. Y ya les he comentado, ¿no?, lo que pasó a aquel hombre que era probablemente uno de los más dotados ministros en este país, que se casó con una mujer carismática, una mujer como pastora, predicadora pentecostés, todo porque la mujer le convenció de que Dios le dijo a ella que era su voluntad que se casaran. O sea, lo que le convenció a este hombre de que debería casarse con ella era precisamente su reclamo de ella, que decía: Dios me dijo. Y escuchen ahora otro detalle acerca de aquella mujer. Aquel hombre, si hubiera escudriñado las escrituras, como vamos a mencionarlo en un momento, los pasos para buscar la guianza divina, si hubiera escudriñado las escrituras, habría evitado un desastre. Ahora está divorciado, ya no puede ser ministro, su vida se ha vuelto inútil, prácticamente inútil, todo debido a que no buscó la guianza divina aquí, ¿sí?, sino aceptó la palabra de aquella mujer que afirmaba que Dios le había dicho. Pero escuchen bien, en una ocasión, creo que fue la primera, no sé si estabas ahí, la primera vez que cené en la casa de estas personas, estábamos comiendo y la señora, esta misma mujer que afirmaba que se había casado con él porque Dios le dijo a ella que era su voluntad que se casaran, esta mujer comenzó a darme su experiencia de salvación, a darme una narración de cómo es que fue convertida. Y me dijo, fíjense bien, fue igualito a lo que pasó al apóstol Pablo. Igual. Vi una luz. Escuché una voz. Caí al suelo. La única cosa en que había diferencia es que no cayó ciego 3 días. Solamente Dios no. Pero todo lo demás igual, me decía. Escuché una voz, caí al suelo. Y la misma comisión que Dios dio al apóstol Pablo, esto es lo que a mí me molestó, la misma comisión que Dios le dio al apóstol Pablo, a mí me la dio, a mí la misma. Y yo estaba escuchando así atónito. ¿Sí? Porque ustedes saben, ¿no?, que desde hace mucho tiempo ya entendía todo esto y yo no creía para nada que eso es lo que le había sucedido a ella. Igual a lo que pasó. Entonces yo simplemente comencé a preguntarle si lo que sucedió al apóstol Pablo era un ejemplo, si era la norma y la regla objetiva de verdad para juzgar la conversión, o sea, si Dios hacía igual en el caso de todos lo que hizo en forma especial. Ya sabemos de nuestro estudio sobre los apóstoles y los requisitos para ser un apóstol, precisamente porque apareció a Pablo aquel día y le comisionó directamente. Pero yo le empezaba a preguntar si la norma, la regla de la Escritura indicaba que cada creyente debería buscar una conversión igual a lo que pasó a Pablo, se levantó de la mesa y comenzó a gritar. Se volvió loca. Esa mujer empezó a insultarme, a gritar, y de veras, aunque ustedes no lo crean, yo estaba muy calmado en este momento. Ricardo no lo cree. Yo estaba muy calmado, no le había insultado, no le había ofendido, nada. Pero comenzó a insultarme, a gritar, y hasta su marido la encerró ahí en un cuartito y estaba gritando ahí, diciendo un montón de tonterías. Pero escuchen bien, según la posición pentecostés, no es necesario seguir los pasos mencionados en las Santas Escrituras para buscar la guianza divina, porque Dios nos puede hablar así, como lo que pasó con ella. ¿Sí? La tarea de asegurarnos de que las decisiones que tomamos están basadas en la palabra de Dios o estén basadas en las Santas Escrituras, la necesidad de tomar decisiones inteligentes, responsables, basadas en las Escrituras, ya no es necesario nada de eso. Dios nos puede guiar así directamente. Ahora, vamos a mencionar estos pasos, ¿no? Y tenemos dos o varios estudios, pero todos estos pasos están resumidos en dos cassettes, en donde hay muchos detalles. ¿Cuál es el primer paso para buscar la guianza divina? Bueno, esto ya lo sabemos. Debemos creer y entender que Dios no solo tiene un plan y propósito para sus hijos, para nosotros si somos sus hijos, sino que Él puede guiarnos. O sea, si no creemos que Dios tiene un plan y un propósito, es absurdo buscar la guianza divina. Segundo, debemos someternos completamente a Dios. En Romanos 12 es el texto más conocido sobre el tema, para que experimentemos la buena voluntad de Dios, perfecta y agradable, etc. El primer requisito, sumisión absoluta a la soberanía de Dios. Y esto quiere decir muchas veces que tenemos que sacrificar nuestros planes, poner a un lado nuestros deseos y someternos completamente a la voluntad soberana de nuestro Señor. Tercero, la necesidad de examinarnos a nosotros mismos en forma profunda para que veamos no solamente cuáles son nuestros motivos verdaderos, sino aún más todos los posibles obstáculos a la guianza divina en nuestras vidas. El asunto de la guianza divina, ustedes lo saben, casi nunca es un asunto de esta índole, de entendimiento, ¿sí? Sino casi siempre es un asunto de sumisión y obediencia. Y a este nivel entran un montón de obstáculos, motivos falsos, motivos egoístas, la codicia, el materialismo, la ambición mundana, una larga lista de cosas que hemos analizado en el pasado. Siempre debemos obligarnos a decir por qué estamos convencidos o inclinados a tomar X decisión, porque al buscar y analizar a fondo nuestros motivos, muchas veces salen un montón de cosas que ni nos imaginábamos, ¿no? ¿Cuáles eran nuestros motivos verdaderos? Muchas personas, ustedes lo han escuchado frecuentemente en los estudios sobre este tema, muchas personas ya se han decidido mucho antes. Lo que quieren es la aprobación y la bendición divina sobre lo que ellos ya determinaron. No están buscando la guianza divina, ya se decidieron, ya tomaron la decisión. Y muchas veces tomaron una decisión basada en algún beneficio material, en algún beneficio temporal. Muchos confunden la guianza divina con sus propios deseos, con sus fantasías, con sus sueños, con algo no real, algo imaginario. Muchísimas personas se dejan guiar por lo que es más fácil. Lo que quieren es lo que les convenga. Están aburridos, están fastidiados, quieren algún cambio o quieren escapar de sus problemas y sus responsabilidades. O sea, todos estos factores y otros pueden ser tremendos obstáculos para la guianza divina en nuestras vidas. Pero después de descartar todos los motivos falsos, después de analizarnos a fondo, después de ponernos en las manos de Dios para hacer su voluntad, entonces debemos consultar cuidadosamente las Santas Escrituras. Vean algunos textos, ¿no? Efesios 5, simplemente estos puntos los menciono, ¿no? Bueno, lo voy a leer. Dice que no debemos ser necios e insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Entendidos. Ahí está el entendimiento de su voluntad. El entendimiento de la voluntad divina relacionada directamente con el uso de la palabra de Dios. La guianza divina es algo inteligente. Es algo que Dios ve en algunos principios, ¿no? Primero de Corintios 6. Vean estos textos que hemos analizado a fondo en el pasado. Dios nos guía a través del estudio, la aplicación práctica de su palabra a nuestras vidas, la renovación de nuestra forma de pensar, la aplicación de los principios, reglas de las escrituras. O sea, por ejemplo, cuando alguien hace la pregunta acerca de cosas no mencionadas en la Biblia, hay una serie de reglas que nos sirven como guías para ayudarnos. Aquí ya lo tienen en 1 de Corintios. ¿Qué pasó aquí con mis apuntes? Aquí estaba. 1 de Corintios 6, ya lo tienen. Este texto lo hemos visto muchas veces. Todas las cosas me son lícitas. No se trata aquí de cosas prohibidas, sino perfectamente lícitas, mas no todos convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me meteré debajo de potestad, o sea, no me sujetaré al control, al dominio, al poder de ninguna cosa. Y ahí está un principio, una regla completamente clara, o para decirlo así, entendible para todos. La pregunta primera es, si se trata de cosas no mencionadas directamente en la Biblia, es si la cosa es lícita. No hay ninguna prohibición. La segunda pregunta es si me va a dominar, si me va a controlar, si me va a sujetar a su dominio, a su control. ¿Sí? La tercera pregunta en el capítulo 10, si me va a edificar, cómo me va a afectar en mi vida espiritual. En 10:23, estos textos los hemos visto muchas veces. Todo me es lícito, mas no todo edifica. 10:23, o sea, ¿cómo me afectará? En mi servicio, en mi mayordomía, en mi testimonio, en mi servicio para Dios, en mi crecimiento espiritual, en el proceso de... ¿Cómo me va a afectar en todos estos aspectos? ¿Cómo afectará a otros? Y así una larga lista de textos que enseñan que debemos usar los mandatos, las prohibiciones, los principios generales, las ilustraciones, las normas, las reglas, pero vean, de la verdad objetiva que tenemos en las Santas Escrituras. Todo esto con una voluntad sumisa y aún más en otros aspectos, ¿no? Hasta podemos llegar al punto, en el peor de los casos, de pedirle a Dios que cierre una puerta o que abra una puerta, ¿sí? Para que seamos protegidos del peligro de equivocarnos. Y ahí entra todo el asunto de la providencia divina, pero nada. Nada acerca de, fíjense bien, escuchar una voz de Dios hablándonos del cielo. Nada, en lo absoluto. En todos los textos que enseñan acerca de la guianza divina, siempre se trata de la aplicación, del entendimiento, de la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Muchísimas, la persona que me pregunta, debo fumar, no hay nada acerca de fumar en la santa. Pero hay mucho acerca de que no debemos suicidarnos o hacer daño a nuestros cuerpos, ¿sí? Para dar un ejemplo. Y solamente analizando a fondo lo que sucede a aquellos que hacen, no solamente fumando, sino un montón de formas, uno puede hacer daño y no debemos hacer ningún daño a este cuerpo. Si somos creyentes, el Espíritu de Dios mora en nosotros, debemos hacer todo lo posible para que este cuerpo tenga salud, etcétera, ¿no? Pero, en quinto lugar, rápidamente vamos a pasar a otro asunto aquí. En quinto lugar, la posición pentecostés impide el crecimiento y la madurez espiritual, ¿sí? Impide el crecimiento espiritual y la madurez. O sea, puesto que los carismáticos o los pentecosteses modernos siempre están buscando los dones extraordinarios que pertenecieron a la primera época de la iglesia. Vean en Efesios 4. Entonces, ¿qué sucede? En vez de buscar en las Santas Escrituras, siempre están buscando los dones que pertenecen a la época de la infancia de la iglesia. Entonces, permanecen en un estado de infancia. En el mejor de los casos, cuando se trata de creyentes verdaderos, creyentes sinceros, escuchen bien, permanecen en un estado de infancia. Aquí en Efesios 4, esto es exactamente el asunto. 4:14, que ya no seamos niños fluctuantes. Esto es una descripción exacta de lo que sucede en medio de ellos. Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, ven, esto es maquinaciones de hombres. Muchos se sujetan a un tipo de esclavitud espiritual. Estratagema de hombres, maquinaciones de hombres, que para engañar emplean con astucia, con mucha astucia, con mucha sabiduría, pero diabólica, la palabra astucia, los artificios del error, los trucos del error, para engañar. Ya hemos dicho, su posición de que no hay ninguna norma o regla objetiva de verdad para juzgar las cosas, les conduce inevitablemente a esto. A ser engañados, a ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Pero ven, ¿cómo pueden escapar de esto? ¿Cómo pueden huir de la infancia, la inmadurez espiritual a la cual están sujetos continuamente, manipulados y dominados como si fueran niños? Vean, siguiendo la verdad en amor. Si no seguimos la verdad, no podemos crecer, no podemos, la próxima frase se refiere al crecimiento y la madurez espiritual, pero según ellos no existe una verdad absoluta. ¿Sí? Cualquier fulano que diga, Dios me dijo, puede estar diciéndonos la verdad, aunque no lo sabemos, ¿sí? Según ellos. Entonces, esto es el mismo argumento usado por Pablo cuando habló del cese de estos dones. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hecho hombre, dejé lo que era de niño. Y lo que ya hemos visto en 2 de Timoteo, en el texto con el cual empezamos nuestro estudio, que las Santas Escrituras sirven para que el hombre de Dios, maduro, perfecto, enteramente equipado, capacitado para toda buena obra. Las Santas Escrituras sirven para que alcancemos esta madurez, ¿no? Y uno de los argumentos que comprueba que 1 de Corintios 13 no se refiere al fin del mundo, sino a la llegada de la revelación neotestamentaria en su forma completa, es que este proceso de madurez debe suceder, debería suceder en este mundo, no en el próximo, sino en esta vida. Esto es uno de los argumentos que señalamos hace 8 días. Ahora, en sexto lugar, y ahora quiero que pongan muchísima atención para que veamos hasta dónde nos conduce todo esto. La posición pentecostal, fíjense bien, no proporciona un criterio infalible, fíjense bien, un criterio infalible para juzgar la experiencia espiritual o religiosa de una persona. Vuelvan a escuchar. No nos proporciona, no nos provee ninguna norma o regla objetiva de verdad por la cual podemos y debemos juzgar la experiencia religiosa de una persona, ¿sí? O sea, esto es un error trágico, como vamos a ver. Como los pentecosteses siempre están buscando los dones en vez de los frutos del Espíritu, ahí está el error, ¿sí? No tienen una norma o regla objetiva por la cual pueden juzgar la experiencia religiosa de una persona. Y ahora vamos a mostrar, haciendo 3 preguntas, ¿no? Vamos a demostrar cómo debemos juzgar la experiencia religiosa de una persona. Fíjense con mucha atención. La primera pregunta que debemos hacer cuando hablamos con una persona religiosa, ¿sí? De X grupo evangélico, entre comillas. La primera pregunta que se debe hacer es la siguiente. ¿Es la experiencia religiosa de esta persona algo que fue producido por la verdad? Esta es la primera pregunta. ¿Sí? ¿Es la experiencia religiosa que esta persona nos ha platicado? ¿Sí? Dios me salvó hace tanto tiempo y esto es lo... Como con aquella mujer. Cuando ella comenzó a decirme, mi experiencia fue igual a lo que pasó con Pablo. Mi primera pregunta fue, ¿es la experiencia religiosa de esta mujer igual a lo que vemos en las Escrituras? O sea, ¿es algo que fue producido por la verdad de las Escrituras? ¿O algo producido por otros factores? ¿Sí? Y piensen muy bien en lo que estamos diciendo aquí. Puesto que los pentecosteses, según ellos, ¿no? Esto es a fin de cuentas lo que creen. Para ellos no existe ninguna norma o regla de verdad objetiva, ¿sí? Entonces, casi cualquier experiencia religiosa es válida. Casi cualquier experiencia religiosa tiene validez, según ellos. Ahora, aquí tengo la tentación de decir muchas cosas, pero les voy a... Quizás algunos de ustedes nunca han escuchado lo que voy a decir, pero fíjense muy bien en esta afirmación. Siempre cuando conozco por primera vez una persona religiosa, entre comillas, una persona evangélica, o sea, de cualquier grupo, no, estoy hablando de los no católicos, ¿no? Y estoy hablando de los evangélicos, excluyendo a los mormones, testigos y adventistas que enseñan claramente doctrinas de demonios, para decirlo así. Ahora, yo no doy por sentado que ninguna persona, al conocer a esa persona, es verdaderamente convertida. No. No lo doy por sentado. O sea, no doy por hecho que el mero hecho de que fulano que está sentado aquí me dice que es una persona... Esto no lo doy por sentado. De hecho, yo dudo. Escuchen bien lo que estoy diciendo. ¿Por qué dudo? Porque hay una serie de preguntas y vamos a analizar las tres preguntas. La primera pregunta que yo tengo en cuanto a esta persona... ¿Fue su experiencia religiosa algo producida o algo producido por la verdad? ¿Sí? Topamos continuamente con personas que dicen, ¡ah, Dios me sanó! En Alcohólicos Anónimos me libró del vicio y me salvó. Ahora, ¿esto es la salvación? ¿Dejar un vicio? ¿Eso significa ser salvo? O, fíjense bien, otra persona dice, desde mi niñez, Dios me salvó, ¿sí? Desde niño, Dios me salvó desde chiquitito. O sea, cuando analizamos el testimonio de esa persona y preguntamos si experimentó verdadera convicción de sus pecados, si su supuesta experiencia religiosa fue basada en un entendimiento correcto de la persona y la obra de Cristo, todo lo que es la doctrina de la justificación por la fe. O sea, nosotros sabemos que excluyendo a los testigos, mormones y adventistas, etcétera, y los católicos, aún entre la mayoría de los evangélicos en este país, un 80, 85, 90% de los evangélicos en este país creen en la salvación por obras. Cuando hablamos siempre de la justificación por la fe y de un entendimiento básico de la obra salvadora de Cristo, si la persona ha experimentado verdadera convicción de sus pecados, se va a dar cuenta de inmediato de que no puede salvarse a sí misma, de que sus pecados son demasiado grandes, de que por más bien que pudiera hacer para recompensar el mal que ya hizo, que nunca alcanzaría una justicia la cual Dios aceptaría, y de inmediato la persona desconfía en sí misma. Pero en los lugares en donde no se predica la gracia de Dios, en donde no se predica bien lo que es el pecado, la convicción del pecado, la depravación humana, o sea, la mayoría de las personas terminan confiando, o no, si no directamente en sus obras, en su libre albedrío, en su bautismo, en algo. Algo que ellos hicieron. Y la Biblia dice desde el principio hasta el fin, todos aquellos que confíen en su propia justicia, en sus obras, en ceremonias, en ritos, aun aquellos que confíen en su buena voluntad para recibir a Cristo, van a ir derechitos al infierno. Directamente al infierno. Por más que sean religiosos y sinceros, van a ir al infierno. Entonces, comienzo a preguntar, vean la primera pregunta. ¿Fue la experiencia religiosa de esta persona algo producido por las Escrituras? La pregunta de si le condujo a arrepentirse verdaderamente de sus pecados, a confiar el 100% en Cristo, solamente en Él, para ser justificado y aceptado ante Dios, o si, vean, se sometió al señorío de Cristo. ¿Cuántos grupos dicen, y no debemos confundirnos, usan lenguaje bíblico, palabras de la Biblia, citan textos, pero han dado otra definición a estas palabras. El Papa habla del perdón del pecado, el Papa habla de la persona y la obra de Cristo, el Papa en ocasiones hasta habla de la salvación eterna. Pero sabemos que el Papa ha dado un significado completamente distinto a esas palabras, que ya no tienen el significado bíblico, sino que tienen otro significado antibíblico, ¿no? Entonces, el hecho de que hablen, por ejemplo, muchos, dicen la salvación, es por gracia. Y luego comienzan a hablar de los creyentes carnales. Hay que arrepentirse. Predican mucho sobre el arrepentimiento. Y luego comienzan a defender la idea de los creyentes carnales y de que no es necesario someterse a Cristo. O sea, el asunto es tan difícil que tiene que ser por pura gracia, a través de Cristo, no por obras. Hasta la fe misma, la capacidad de someternos a Dios, tiene que ser el don de Dios. Todo eso ya lo sabemos, pero mi punto es lo siguiente: yo no busco para ver si la persona tiene una comprensión completa de la predestinación y las doctrinas más profundas del Evangelio, sino busco para ver cuál ha sido la causa, o sea, qué es lo que produjo en esa persona su supuesta conversión. Y cuando topamos con personas que han escuchado mentiras, que han pasado todas sus vidas en iglesias falsas, o personas que dicen, Dios me salvó en mi niñez, no sabían nada de este libro, ¿sí? Debemos entender de inmediato que no son personas salvas. Si su experiencia religiosa no fue producida por la verdad, o de otra forma tenemos que decir que uno puede ser salvo por un error. Y si así es el caso, entonces no solo los católicos, sino los budistas y todos los demás van entre, entonces vámonos de aquí, ¿no? Ustedes pueden creer cualquier cosa. Pero el apóstol dijo a Timoteo, ¿recuerdan ustedes sus palabras? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeran. ¿Qué dijo Pablo? Han obedecido de corazón aquella forma de doctrina, doctrinas específicas, enseñanzas básicas. Ahora, esta es la primera pregunta, ¿sí? Y en muchos casos en los círculos carismáticos o pentecostales, cualquier experiencia religiosa es válida, porque desde un principio ellos no creen que existe una norma, una regla de verdad. Primero. Segundo, escuchen bien. La segunda pregunta es: ¿la experiencia religiosa de esta persona gobernada por la verdad? O sea, la verdad de las Escrituras. ¿Son sus creencias, sus prácticas, sus normas, su adoración? O sea, son todas estas cosas, lo que esta persona cree, lo que esta persona practica, lo que esta persona pone en práctica en su vida, son cosas gobernadas por la verdad. ¿Sí? Es la experiencia religiosa de esta persona dirigida y controlada por la misma verdad. Escuchen bien lo que estamos diciendo. Y la tercera pregunta es si aquellos que son objetos de una experiencia religiosa aman la verdad, si están comprometidos con ella. Y ya sabemos por qué tanto énfasis sobre la verdad. ¿Por qué? Porque no hay salvación sin la verdad, no hay santificación, santifícalos por tu verdad. No hay seguridad de salvación sin la verdad. Pero lo que sabemos hoy en día es que en multitudes de casos, desde un principio, la experiencia misma fue producida por algo, pero no por la verdad. Sintieron a la hora de bautizarse, a la vez que nos da risa, ¿no? Es algo muy triste. Algún supuesto milagro, alguna experiencia, pero nada en conformidad con la verdad de las Escrituras. O sea, primero, si es producto de la verdad. Segundo, si esta misma verdad sigue gobernando sus vidas. Y tercero, La tercera pregunta, ¿cuál es la pregunta? Si la persona ahora ama. La verdad, aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos irán a la perdición, dice Pablo en 2 Tesalonicenses. Entonces, todo esto es lo que debemos preguntar en cuanto a la experiencia religiosa de una persona. Pero tristemente tenemos que decir que en la mayoría de los casos la experiencia fue producida por algo, pero no por la verdad. Su vida no es gobernada por la verdad, ni mucho menos manifiesta la persona un amor hacia la verdad y un compromiso con ella. Y tenemos que concluir entonces que la persona, aunque ha tenido una experiencia errónea, ¿sí? Errónea. De otra forma, la única otra opción a la cual podemos llegar es que uno puede ser salvo sin entender nada, sin conocer, y en tal caso todo lo que la Escritura dice sobre la necesidad de predicar el Evangelio, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Personas que dicen, Dios no me salvó y yo no sabía nada. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. ¿Cuál palabra de Dios? Se refiere en Romanos 10 a esta palabra de Dios, no a una palabra directa del cielo, ¿no? Sino a esta, que aunque es directa del cielo, ahora la tenemos en forma escrita, ¿no? Me refiero entonces a las Santas Escrituras. Ahora, estas son las consecuencias prácticas de la posición carismática. A fin de cuentas, se quedan sin una regla, una norma de verdad en forma objetiva, y se dejan llevar y se dejan engañar en muchos casos por maestros religiosos que quieren manipular y que quieren que sean sus víctimas, ¿no? Ahora vean en Hebreos 1. Para terminar, ¿cuáles son las ventajas? Y solamente vamos a mencionar dos o tres. ¿Cuáles son las ventajas de la posición que afirma que los dones cesaron? La primera ventaja es muy obvia. Si los dones terminaron, entonces tenemos, ¿sí? Tenemos en nuestras manos la verdad objetiva, o sea, no está sujeta a cambio ni a nuestro propio criterio, la verdad objetiva por la cual debemos juzgar todas las cosas. ¿Sí? Por la cual debemos juzgar todas las cosas. Y esto es algo importantísimo, porque muchísimos versículos nos dicen que debemos juzgar todas las cosas por medio de las Escrituras, ¿no? Entonces, todas las prácticas, todas las doctrinas, todas las enseñanzas, y aún escuchan todas las experiencias religiosas de los hombres. Y lo vuelvo a repetir, multitudes de personas dicen, esto es mi experiencia y usted no tiene derecho de cuestionarla. No, yo no la estoy cuestionando, simplemente estoy preguntando si su experiencia está conforme, está de acuerdo, ¿sí?, con la palabra de Dios. Y esto es mi responsabilidad como ministro. Y si la experiencia religiosa de una persona no está conforme a la palabra de Dios, ustedes lo saben, en multitudes de casos entre los pentecosteses dicen, habló lenguas. Y le comenzamos a preguntar acerca de Cristo, su obra, el plan de la salvación, su convicción de pecado, y está en un cero, no sabe nada, pero habló en lenguas. Y así se han engañado grandes multitudes de personas. En el momento en que algo tome el lugar de la verdad objetiva, la palabra de Dios, ya no tenemos una regla ni una guía para juzgar a nadie ni nada. Segundo, ven en Hebreos 1, hay un libro con este título, La Última Palabra. La Última Palabra. ¿Sí? Estas personas que dicen, Dios me salvó, nada de convicción, nada de arrepentimiento, nada de entendimiento, Dios me salvó así, con una palabra, no, esto no puede ser, porque aquí tenemos la última palabra. La posición que afirma que los dones cesaron, ¿no?, que llegaron a su fin, conduce a esto. Aquí tenemos en nuestras manos la palabra final de Dios. Esto es el argumento en Hebreos 1 y 2. Dios habiendo hablado por muchas veces, en muchas maneras, el primer versículo, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Y todo lo que hemos visto, prometió que los discípulos, los apóstoles, serían guiados a toda la verdad, a escribirla, a recordarla, a apuntarla, todo esto lo hemos visto. Los dones que verificaron y autentificaron la palabra son mencionados en el capítulo 2, y todo esto quiere decir que Cristo nos dio la última palabra. De hecho, el último libro de Apocalipsis es la revelación de Cristo, tal como le veremos en su segunda venida, y todos los eventos desde aquel entonces hasta el fin del mundo. Esta es la última palabra. Dios no cambiará nada de lo que está escrito aquí. Esta es la palabra que nos juzgará en el día final. Cuando se abren los libros, créanme, aunque hay un libro de vida, hay un libro de los vivientes, un libro de vida del Cordero, un libro de todos aquellos que vivieron, un libro con todos sus pecados, que será abierto en aquel día, créanme, este es el primer libro que se va a abrir, y seremos juzgados conforme a las cosas escritas en este libro. Y como lo dijo Cristo, las palabras que he hablado, estas son las palabras que nos juzgarán en el día final. Dios no cambiará nada, no habrá nada de revelaciones nuevas, ni nadie, ni nada, fíjense bien, nadie, ni nada puede contradecir la palabra de Dios, la que tenemos aquí en forma escrita. Y tercero, y esto es la cosa más importante, y en cuanto a las implicaciones prácticas, esta es la más importante. Tenemos en nuestras manos todo lo necesario para examinarnos a nosotros mismos, ¿sí? Con el fin de asegurarnos a nosotros mismos de que nuestra experiencia de salvación sea conforme a las Escrituras. Los elementos que ya hemos mencionado, verdadera convicción de pecado, un entendimiento básico de la persona y la obra de Cristo, tenemos todo lo necesario para examinarnos a nosotros mismos. El arrepentimiento, la confianza total en Cristo, la submisión a Él como Señor y Salvador. Y tenemos además la única base, la única cosa que nos puede dar verdadera seguridad, ¿sí?, verdadera certidumbre de nuestra salvación. No es que Dios me habló, no es que tuve una visión, no es que Dios me sanó, no es que hablé en lenguas, no es ninguna de esas cosas. Es la palabra de Dios. Una seguridad y certidumbre basada en la obra de Cristo y las evidencias de su obra en nosotros. Las evidencias de que somos en verdad hijos suyos. Y sin esta verdad no existe seguridad de salvación. Todas aquellas personas que están confiando en algo fuera de este libro como la base de su certidumbre de ser personas convertidas, están confiando en algo falso y terminarán siendo sorprendidas, juzgadas y condenadas en el día final. Entonces, tenemos la última palabra, y esta palabra nos sirve como la única guía de confianza, la única guía de verdad objetiva.